Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo andan? Yo por aquí, como todos los sábados a esta hora, esperando a los invitados de esta tardecita ya cercana a la noche y aguardando para iniciar con ellos una charla que resulte interesante para todos. Seguramente así será. Aquí estaremos en la próxima hora, si es que nuestro operador técnico, el señor Ignacio Nacho Guglielmi, no se opone. Hola, Nacho. Y en el programa seguiré algunas de las coordenadas que me ha indicado quien se encarga de los informes periodísticos, el cuidado del aire, nuestra productora integral, Inés Ulanovsky. Y en segunditos empezamos a charlar con nuestros invitados, el empresario teatral y productor Lino Patalano y el actor Roberto Peloni. Uno evocando los 50 años de Una Audacia, la introducción del género del café concert, y el otro reasumiendo ese género, estrenando, pero muy siglo XXI. Y antes, algunas cosas que no quería olvidar. Las comediantes Gabriela Grimblatt y Rita Riviera son el dúo de artistas que hacen teatro delivery. Van a escuelas, cumpleaños, bautismos, bar mitzvah y toda clase de fiestas infantiles para animar, para azuzar y para alegrar. Interesados, escribir a duo.teatro.info@gmail.com. duo.teatro.info@gmail.com. Museo de Morón, la Sala de Exhibiciones Villa Mecenas, la Galería Cielo Abierto de Plaza San Martín, el Consejo Deliberante y el Teatro Gregorio de la Ferrer. Esos son los puntos que componen el Corredor de Arte del Oeste. Y allí, cerca de Villa Sarmiento y de Morón, donde ella vivió en su exilio argentino, puede verse hasta el 31 de agosto la muestra de la notable fotógrafa alemana Gret Stern, de Berlín a Villa Sarmiento. Imperdible. Y hoy cumple 300 funciones La Pilarcita, con dramaturgia y dirección de María Marul. Ya la vieron 24.000 espectadores, intérpretes Pilar Boyle, Rodrigo del Cerro, Mercedes Moltedo, Luz Palazón. Viernes, sábado, 20 y 22 horas en el Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo y Córdoba. Y le quiero dedicar el programa de hoy a Tati Almeida, a Lita Boitano y a Estela de Carlotto por el destrato e incluso maltrato que recibieron esta semana cuando, frente a altos funcionarios del gobierno, fueron a preguntar por el paradero de Santiago Maldonado y a exigir su aparición con vida. Las trataron muy mal. Así que desde aquí las acompañamos y pedimos también aparición con vida de Santiago Maldonado. Y la oyente Teresa Pontilio nos solicitó una nueva versión de Take a Train, nuestra cortina musical 2017. ¿Podemos escuchar un poquito, Nacho? Bueno, me alegra haber cumplido con la oyente que lo solicitó. Aquí lo tiene, aquí lo escucha. Y entonces ya algunas líneas de vida de quienes serán los protagonistas de nuestra entrevista doble. You find you missed the quickest way to Harlem. Les presento a Lino Patalano, productor de teatro, pionero del género del café concert en los años 70, empresario del Teatro Maipo y del Maipo Cabaret, y en Mar del Plata del complejo Centro de Arte Roxy, Radio City, Melanie. Y ahora, como homenaje al género, como si no hubieran pasado 50 años, e incluso como justo automenaje de pionero que él mismo se ha programado, ha instalado en la cada vez más linda sala del segundo piso del Maipo, el Maipo Cabaret, Cabaret con K, el espectáculo Peloni Intensivo, protagonizado por Roberto Peloni. Así que, Lino, gracias por estar aquí.
Bueno, vos participaste de ese comienzo. Sí, claro. Eras tan joven y tan malo. Era un periodista terrible, no te perdonaba una. Pero bueno, pero justo.
¿Podemos olvidarlo?
No, ¿por qué? Si es bueno. No, porque en definitiva la gente piensa que el periodista, el crítico, no puede tener opinión. O sea, no, yo en cierto, mi vida sí. Nunca llamé a un crítico, ni para agradecer, ni para putearlo.
Para protestar, es cierto.
Por algo, o sea, creo que cada uno, si vos invitás a un crítico a ver el espectáculo, tiene que tener el derecho de decir lo que quiera.
Uh-huh. Bueno, eso.
Bueno, el Cabaret con trabajando... K es un homenaje a Zipperinkowski, obviamente, que fue claro. El cabaret alemán,
claro.
La viuda de Brecht.
Le contaba hace un ratito a Roberto Peloni que trabajando para el diario La Opinión me pidieron eso. Mirá, ahora está en auge el café concert, anda y critica, anda a escuchar, a ver los espectáculos, sentate y opina. Bueno, eso hice. Les presento a Roberto Peloni, que es actor especializado en teatro musical, participante de los títulos más resonantes de la década reciente, es cantante, es director, es adaptador, es dramaturgo, es letrista de canciones, en ocasiones también vestuarista y escenógrafo, y en Peloni Intensivo junta sus variadas especialidades y arma un muy atractivo y sólido unipersonal que acerca a esta época lo mejor de aquel café concert. Así que, Roberto, agradezco también mucho tu presencia.
Muchas gracias a vos. Eso es lo que tiene el teatro independiente, ¿no? Que a veces hay que hacer de todo. Hay que hacer el vestuario, la escenografía. Después,
lo miraba eso en el informe que claro. Pasó la producción. Digo, mira, sí, tipo hizo de todo.
Pero así era el café concert, ojo.
También.
Ojo, y el café concert de alguna manera fue la continuidad del teatro independiente, ojo. O sea, todo se mezcla ahí. Es mentira que el teatro independiente es una cosa, el café concert es otra, que el teatro dramático es una cosa, que la comedia es otra y que la comedia popular era una, en esa época no se podía ni hablar, porque era intocable.
Cierto.
Para mal.
Bueno, quiero agradecer también a quien fue gestor de prensa de estas invitaciones, el querido Alejandro Beroutis. Una oportunidad, Lino, para Alejandro Beroutis para que haga su unipersonal de café concert.
Yo creo que, nada, además te digo, vamos a hablar claramente. Hace un año que yo estoy detrás de Peloni para que haga un unipersonal.
Imagínate.
Me costó más que Nini Marshall, que me costó 6 meses. Y finalmente, cuando se dieron las coordenadas y encontramos, porque no encontrábamos el vehículo, ahí lo llamamos a Beroutis y Beroutis de la Galera sacó 50 años de Café Concert. No lo armamos como homenaje al Café Concert, lo armamos porque se nos cantó hacer este espectáculo.
Pero bueno,
pero además lindo... me parece muy importante mantener vivo esa cosa que fue una revolución cultural hace más de 50 años con... Primero con Stivel y El Tiempo de los Carosos, con Marilina y con todo el clan. Y después Gel Valentino, que realmente fue un antes y después para el espectáculo en general,
sí.
No en particular.
Gel Valentino que se hacía en un conventillo, sí, en serio, un conventillo...
En la casa
no, una especie de
Quesada.
Casa comunitaria era, ¿no? Donde vivían muchos artistas, plásticos incluso. Bueno... Pero ahí empezó todo, es cierto. Y quería saber esto que siempre les pregunto a los invitados. ¿Cuánto hace que se conocen? Y si recuerdan en qué circunstancia se vieron por primera vez. ¿O quién los presentó?
A mí, en lugar de aparecer La Parca, apareció él.
¿En La Parca?
Claro. Él apareció con La Parca. Estaba en el estudio de Julio Boca. Y nada, que lo cuente él. Yo ya...
Nosotros hace 2005 había un concurso en la Fundación Julio Boca donde presentabas una obra y el premio de esa obra era tener 4 funciones en que era el Maipo Club en ese momento,
claro.
Lo que ahora es el Maipo Cabaret. Y bueno, ganamos, hicimos esas cuatro funciones. Lino todavía nos recrimina que le hundimos el piso porque éramos como 50 arriba de ese escenario, cosa que yo no me acuerdo. Y hicimos esas cuatro funciones, después uno lo conocía, Lino, lo veía obviamente, sí. Uno sabía quién era y ya incluso desde las muestras del estudio, uh-huh, cuando estudiábamos en la Fundación Julio Boca. Nos fuimos del Maipo Club en ese momento a hacer unas funciones, hicimos en Liberarte y algunos teatros de Zona Sur. Y después tuvimos la sorpresa de que Lino nos volvía a llamar, ahora ya por fuera del premio, y nos ofrecía hacer cuatro funciones más. Y ahí tuvimos la primera puerta, el primer plotter pegado en la puerta, hicimos un nuevo logo. Y de alguna manera eso fue como, nos dio como ese primer empujón de empezar a creer que podíamos hacer algo y que podía gustar.
Y ahora, Lino, vos decías que te costó mucho convencerlo, pero bueno, él es una persona muy Peloni, es una persona muy especial, muy amable, muy reconocedora. Te agradeció mucho la noche del estreno. Así que bueno, me parece que ese vínculo está muy bien.
No, pero yo creo que lo que costó es porque no encontraba él qué hacer, ni yo sabía decirle qué debía hacer. Creo que
¿cómo lo encontraron?
No te puedo explicar porque es lo mismo que cuando con Julio Boca queríamos hacer La Pasión según San Mateo de Pasolini y terminamos haciendo Cuarají, el Dios hombre engendrado en vientre de mujer, una leyenda guaraní, yo qué sé. Empezamos a hablar, es como con Nini, que empezamos a hablar de hacer cuatro o cinco personajes juntos y después un día me leyó y se nos fue de repente, que nunca se lo habían dejado hacer porque era de un humor negro espantoso, uh-huh, y obviamente cuando lo escribió hubiese sido la pionera del humor negro.
Pero lo que te quiero preguntar es qué advertiste ya, incluso desde La Parca, en Peloni, como para decir, bueno, este tipo tiene condiciones. ¿Qué advertiste en él?
No, advertí que cada vez que lo veía tenía luz propia, tenía una personalidad.
Qué lindo eso, la luz propia.
Que cada personaje se sacaba él de adentro, sacaba afuera el personaje y Peloni desaparecía. Cosa que no es usual. Y veía que todo lo hacía en el... O sea, el personaje se comía al ser humano o a la persona o al nombre. Y dije, qué bueno si esto se pudiera poner todo en función de él con nombre, apellido y cara.
Y Roberto, te pido que nos digas cuál fue aquel consejo de oro que recibiste de parte de Lino Patalano. Eso que te mejoró tu promedio artístico e incluso tu carrera.
Bueno, puntualmente con este espectáculo, Lino obviamente me dio toda la libertad, porque no fue que me dijo, como te decía él, vamos a hacer esto. Me dijo, tenés que hacer algo solo, con una bailarina, con un músico. Esa libertad también es, al principio es tremenda, porque no sabés para dónde arrancar. Si voy.
Demasiada libertad.
Claro. Pero bueno, yo creo que también por eso tardó el tiempo que tardó, porque uno empieza a buscar para adentro y empieza a decir, bueno, a ver, ¿de qué tengo ganas? Y cada vez que iba con una idea parecía que nos íbamos acercando o que parecía que en algún momento había, yo siempre pienso que había algo más grande empujándonos hacia donde llegamos hoy, porque todo se fue dando de una manera como muy natural. Creo que eso también estuvo bueno por el tiempo que tuvimos, digamos, que no hubo presión con el tiempo.
¿Cuánto tiempo fue?
Y un año más o menos.
Un año, mira.
El estreno estrenamos Rocky Horror Show, que me dijo, primera, segunda función, vino y me dijo, tenés que hacer algo. Y nunca estuvo lo mejor es que nunca estuvo la presión de producción. Digamos, Lino fue absolutamente, y por eso lo es, un productor artístico, y siempre estuvo más preocupado por lo artístico que por los temas de producción. Incluso yo a veces me hacía problema por cosas de producción y me decía, tranquilo, o sea, ni por tiempos no hay, no nos apuremos a ver de qué queremos hablar, no nos apuremos, será este mes, bueno, será tal mes. Nunca hubo esa presión, entonces de alguna manera lo artístico empieza a fluir porque vos dejás las preocupaciones técnicas y solamente te empezás a abocar y a preguntar, así, bueno, ¿qué quiero hacer?
Bien, bien. Y Lino, yo me monto en esa estrategia publicitaria de Veroutis, pero para llevarte al tema de los 50 años, como si no hubieran pasado. Y le cuento a los oyentes, a los que la conocieron personalmente y en especial a los que nunca fueron por cuestiones generacionales, te pregunto, ¿dónde quedaba? ¿Cuál era la dirección del gallo cojo, de la gallina embarazada y del pollito erótico, que así se llamaban los lugares en los que los lugares que abrió Lino Patalano para desarrollar el género del café concert?
El primero
sí,
fue
el gallo cojo.
No, primero la gallina embarazada, 18 de septiembre del 70.
¿Lugar?
Lugar Santa Fe 1069. Que yo dije, le voy a jugar a la lotería, me olvidé y salió 1069.
No.
Bueno, me tenía, por eso después me fue un poco mejor, porque nada, eso...
El primero 18, la gallina embarazada,
sí,
entonces.
Que ese fue un espectáculo mixto, fue el típico espectáculo de Café Concert, donde había humor, música, canto, y empezaba, y copas, y empezaba la hora que la gente llegaba. Y, por ejemplo, Mercedes Sosa, que estaba actuando en el Regina, su primer concierto en teatro, se enojaba porque decía que era un teatro de oligarcas, se peleaba con el público, se decían de todo, y después venía la gallina y decía, no, déjame cantar algo. Se sentaba en un banquito, porque estaba a la vuelta, y cantaba Te Recuerdo Amanda y demás, con una sola diferencia. En el Regina la entrada salía 10 pesos y el whisky en la gallina embarazada salía 40. O sea, claro, que no era los claro, oligarcas quienes eran.
Claro.
Y, bueno, y segundo... después... El 18 de diciembre, bueno, ese espectáculo, Eda Díaz estaba con un éxito atronador con los Campanelli, se tuvo que ir a Mar del Plata, y ahí yo la fui a buscar a Cipelinkowski. Y el 18 de diciembre se abrió
del
el gallo
70.
Del 70, el gallo cojo cabaret.
¿Dónde?
En Balcarce y México. Uh-huh. Después, en el año 72, había sido el 71 tal el éxito que nos fuimos del Balcarce y México, que entraban 90 personas, a Defensa y entre Chile y San Lorenzo.
¿Que entraban cuánto?
Que entraban 170. Y ahí fue el gallo cojo. Y abrimos en Balcarce y México el pollito erótico, que lo inauguró Antonio Gasalla con su primer unipersonal.
¿Y el pollito qué capacidad tenía?
90, porque era el gallo cojo que se volvió en pollito.
Ah, claro.
Se lo dejó al hijo.
Bien, bien. Y Lino es el productor que ahora respalda tu espectáculo, fue gestor o vehículo de importantes temporadas de gente como Nini Marshall y Marilina Ross, de Eda Díaz y Cipelinkowski, de Enrique Pinti y Jorge Luz y de muchos más. Y la verdad, digo, vos sos muy joven, pero no sé si llegaste a ver a alguno de esos personajes. ¿A quién?
Sí, bueno, Enrique. Con Enrique tuve la oportunidad de trabajar dos veces, una en Pingo Argentino en el Maipo y otra en el teatro en el Lola con los productores, con Enrique, Enrique y Guillermo Franchella siendo los productores. Con Enrique seguimos en el Teatro San Martín, después haciendo el Burré Gentilhombre. O sea, Enrique es el que más cerca tuve, por suerte, porque cualquiera que lo conozca, Enrique, va a saber por qué digo por suerte. Y después, todos los que nombraste son los ídolos, Jorge Luz, Nini, que escuchamos todo el espectáculo de Se nos fue de Redepente, lo escuché, que también está subido en las redes, Gasalla. También que fue para mí el primero que me despertó el interés por lo teatral, porque era lo que yo veía en la televisión cuando era chico.
Hablábamos hace un ratito fuera de micrófono del disco y del espectáculo ese de Gasalla y Persiavale, ¿no?
¿Cómo? Sí.
¿Cómo se llamaba?
El Yo No y Usted.
Yo No y Usted.
Yo creo que el que hacía la música era Favero, ¿no? El que
sí,
tocaba.
Sí, Favero, sí, claro. Favero, sí, sí. Extraordinario. Con algunos temas increíbles, por ejemplo, el tema sobre qué es el Café Concert,
sí,
es para hoy ese.
Bueno, y te digo, por ejemplo, con él tuvimos dudas si llamar a Pinti para que escribiera, si Gasalla para que dirigiera, si esto, y al final yo le dije que realmente, porque te digo, yo creo que es un espectáculo de compinches, pero compinches no él y yo, sino con Pinche la productora, con Pinche el escenógrafo, con Pinche el que escribe, porque veníamos, leía un personaje y a los dos minutos nos dábamos cuenta y venía con otro.
Pero bueno, leí por ahí en el programa de mano que te ayudó en el guión Sebastián Mellenhieser, que es un chico muy talentoso. Lo conozco de hace muchos años y es un pibe realmente muy talentoso. En radio lo conocí, sí, trabajaba en radio. Bueno, y Pelloni ha trabajado en obras como Alicia en Frikiland, en La Parca, en Sweeney Todd, en La Bella y la Bestia, en Anda Jaleo, en Frustrados en Baires, en El Cabaret de los Hombres Perdidos, por supuesto, entre muchas otras, ya él mencionó algunas más. Y ahora está haciendo ese curso intensivo en el Maipo Cabaret para graduarse en Café Concert y nos lleva de la mano durante una hora y media con su unipersonal, actúa, cambia, se cambia rapidísimo, como tienen que hacer los actores, por otro lado, canta, interpreta cinco personajes, como por ejemplo a Tatiano, que en realidad le hacían bullying en la escuela y lo llamaban Tetiano, porque es un hombre pelo en pecho al que por comer demasiado pollo parece le crecen las tetitas. Sí. Y está Selva, bombo en mano, también otro buen personaje, una muy buena aproximación de María Eugenia Vidal, se llama María Eugenia Viral. Otro, bueno, Donald Trump como payamédico, la señora que limpia el hospital, otros Pelloni, pero en video. ¿Con cuál de esos personajes te sentarías a tomar un café?
Y con Anita, me parece, con la empleada de limpieza, le daría un buen, compraría una buena taza de café con leche y con unas medialunas, porque esa señora estaba trabajando y está sin comer hace mucho tiempo.
Le duele la paz.
De la languidez, pobrecita. Así que le daría un buen tazón de café con leche. Uh-huh. Y además, porque creo que de todos los personajes. Anita creo que es el más digno de todos, porque es la única que, a pesar de todo lo que le pasa, porque trabaja 12 horas por día y viaja otras 6 y duerme una hora, y está todo el tiempo resaltando la cultura del trabajo, y siempre lo ve todo con ánimo, con alegría, y está todo el tiempo bendiciendo lo que le tocó, aunque para los ojos
dice bendiciones todo el tiempo.
Aunque para los ojos de los demás lo que le pasa es una tortura, porque realmente no le sale nada bien.
Lino, se llamaban El Gallo Cojo, La Gallina Embarazada y El Pollito Erótico, pero había que ver la época en que le pusiste esos nombres. Lo que te quiero preguntar es si te trajo problemas con la censura, de todos esos años, años 60 y 70, años re difíciles para la Argentina. Pero bueno, ¿qué pasó qué consecuencias tuvo ese estilo de transgresión, de coraje, ¿no? De hacer algo nuevo, incluso.
Bueno, te cuento. Yo fui el primero en publicar las carteleras en los diarios de los Café Concert, porque figuraba el teatro, pero no figuraba el Café Concert, y a partir de ahí hubo una que se llamaba Music Hall, y ahí empezaba los Café Concert. Pero la gallina no se podía llamar embarazada. Podía ser preñada, pero no embarazada. Entonces, en La Nación, en Clarín, la prensa, era la gallina en bar, punto suspensivo.
No te puedo creer.
Fíjate en los diarios, está.
Extraordinario. Extraordinario.
Y Mirta Legrand, porque a nosotros hubo dos personas que nos apoyaron de movida incondicionalmente. Una fue Blacky y la otra Mirta Legrand. Pero igual
con remilgos.
Con remilgo por El Gallo Cojo. Pero porque era, escúchame, era una
palabra
época.
La palabra cojo.
Coja, claro, pero es que tenía una pata de palo, pobrecito. Coged o no coged.
Bien, bien. Bueno,
cojear, perdón.
Estamos muy cerca de la primera y única tanda de este programa. Pero antes de que eso suceda, tengo algo bueno para ustedes, porque regalo libros para los invitados. Son libros que elige para ustedes, para los invitados, la gente de las librerías La Comarca. Son gente que sabe de libros y por eso elige bien. La comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645, la comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492, y le eligieron para Lino Patalano, de Elena Kostiukovic, ¿Por qué a los italianos les gusta hablar de comida? Un itinerario a través de la historia, la cultura y las costumbres, con prólogo de Umberto Eco, un libro de Tusquets.
Maravilloso.
Y le eligieron
para... me dieron en la tecla.
Y sí, claro. Le eligieron para Roberto Peloni, Caetano Veloso, El mundo no es chato, antología textual compilado por Eucana Ferraz. Divino. Un libro de Marea Editorial.
Vos sabés que yo lo traje a él por primera vez a Buenos Aires, al BAU.
Caetano.
Claro, en el año 78-79.
Bien, bien.
Bueno, con Aure. Con Héctor Aure.
Sí. A ver, pongamos un poquito la cortina, esa banda que nos mandó Verotis. Un poquito, a ver. Bueno, y en algún momento Peloni iba a cantar. No saben lo bien que canta Roberto Peloni. Enseguida, cuando volvamos, lo van a comprobar. Así que ustedes, oyentes, no se vayan.
En lugar del otro, entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanovsky.